acabamos la semana, día 20, viernes, y hay que buscar noticias buenas, porque hay que acabar la semana en positivo. Pues bueno, sí las hay interesantísimas además, porque hemos vuelto después de 54 años al oro olímpico en unos Juegos de Invierno, en Milán Cortina, 54 años después de que Paquito Fernández Ochoa nos diera la alegría en el año 72, allá en Sapporo. Y además, si no fuera poco, una medalla de oro, también una bronce, ambas en una especialidad que antes no era olímpica y que ahora sí lo es, sprint de esquí de montaña. Tanto en masculino como en femenino. En masculino, Oriol Cardona, oro, y en femenino, Ana Alonso, bronce. Así que felicidades al deporte de invierno español, que dos medallas en unos Juegos Olímpicos, interesantísima evolución y en positivo. Y además todavía queda el relevo de esta misma especialidad, en la que también podemos obtener medalla olímpica. Ana Alonso, una deportista con una historia de superación importantísima. También otra ley, perdona, otra noticia importantísima es la aprobación por unanimidad de la ley de amnistía en Venezuela, que podrá sacar a la calle a más de 1.600 presos políticos que aún siguen estando presos en la octava isla, la novena ahora ya, ¿no? Pues buenas noticias para empezar, ¿verdad? La verdad es que ¿quién se acuerda de Maduro? Delcy, desde luego, no parece que se acuerde mucho, ni su hermano. Pero bueno, la culpa la tenía Maduro, los demás eran todos buenísimos. O por lo menos según Donald Trump, les va bien con los que están. Aquí en España tenemos que seguir hablando de la denuncia de agresión sexual al DAO de la policía J. González, que así lo conocían sus compañeros. La víctima ha aceptado la protección policial que le ha ofrecido Gema Barrios, la nueva DAO interina, que ya está ejerciendo sus funciones, tras conocerse, tras filtrarse la identidad e incluso su número de teléfono en WhatsApp, en grupos de WhatsApp de la Policía Nacional, y está empezando a sufrir acoso. Tremendo acoso, no solamente por las instituciones, sino también por compañeros. Insisto que la víctima ha aceptado protección policial 24 horas. Este es el país que queremos defender, donde todavía existen este tipo de cuestiones. La presunción de inocencia al DAO debe existir, pero conociendo las poquitas cosas que se van conociendo, es difícil pensar que el señor González sea inocente. Pero presunción de inocencia, y hay que insistir en que hay que mantenerla. Bueno, pues el DAO ya ha sido cesado oficialmente en el Boletín Oficial del Estado, ya no dispone de coche oficial ni chofer, ya hoy va a tener que entregar la placa y la pistola y tiene que abandonar lo más pronto que pueda la vivienda oficial de la que viene disfrutando desde que en el año 18 fue nombrado DAO de la policía. Pero se ha sido cesado, ha sido dimitido, ¿cómo ha quedado el señor González? Pues ha pasado a jubilado. Le han faltado que le concedan una medalla, que hace poco le concedieron una, y honores para pasar a la situación de jubilado. No hay ningún tipo de escarnio público, ni ningún tipo de iniciar un expediente en la policía. Se ha jubilado, probablemente incluso, si no hubiera sido puesto, con honores, porque es el DAO que más tiempo ha estado desde que el año 2015 se generara esta figura, que no es un puesto de hace muchos años, tan solo 20 años de antigüedad. Él es DAO desde el año 2018. Bueno, pues a ver cómo lo hace Gema Barros, porque es la primera mujer que ocupa el cargo y probablemente lo haga muchísimo mejor que el señor González, J. González, que parece periodista. Bueno, el 17 de marzo va a ser la fecha clave para este procedimiento, ya que están citadas tanto la víctima como el agresor o supuesto agresor al juzgado. El juez ha pedido a la acusación y al abogado de la víctima todas las pruebas de las que dispongan para entregárselas a la defensa y poder preparar así su defensa. También las quiere estudiar él, porque lo que se va conociendo de la grabación que la víctima hizo es espeluznante. Además, también existen fotos y distintas pruebas que los mentideros, quien las conoce, yo de luego no he visto más que una parte de la grabación, que es espectacular, bueno, he oído. Y en las últimas horas se han ido sumando distintas nuevas víctimas que van denunciando al abogado de la agredida posibles abusos sexuales de la cúpula de la policía. Ahora todos lo sabían, todos, absolutamente todos, compañeros, compañeras, altos cargos, inspectores, inspectoras, todos lo sabían, pero nadie dijo nada. Porque como todos lo sabían, ¿para qué iban a comentarlo? La falsa doble moral de este país es tremenda. Y el subirse al carro de los protagonismos, pues ya saben ustedes que está muy de moda. El PP de momento reconduce su discurso en contra del Partido Socialista Obrero Español, porque aquí todo se aprovecha para hacer política y atacar al adversario. Lo que se pasó antes de ayer en el Parlamento, pues alguien le ha llamado a alguien y le ha dicho: oye, ten cuidado que esto, que el Parlamento se puede hacer porque hay impunidad. Estáis aforados y ahí lo que se diga en el Parlamento es, se puede decir, también habría que revisar ese tema, ¿no? Que se le pueda decir de todo a una persona en el Parlamento, pero si lo dice fuera, es delito. Perdón, esto es normal, esto pasa en todos los países del mundo mundial, o solamente pasa en España. Que en el Parlamento se pueden decir cosas que en la calle no, o acusar en el Parlamento de cosas que en la calle no. ¿Esto está bien concebido? No se pueden cometer delitos en un discurso del Parlamento y en la puerta del Parlamento sí. Yo esto la verdad es que me rió ayer cuando me enteré. Pero bueno, Marlaska, que es experto jurista, lo advirtió en el debate. Usted dígame esto fuera, no que le voy a dar una paliza, ¿no? Como si fuera un bar. Porque si me lo dice fuera, le pongo una querella. Pues está acusando usted de algo que es un delito, ¿no? Entonces, bueno, pues el PP parece que alguien le dice a alguien que cuidado con los discursos que se mantienen y corrige un poco el discurso, no haciéndole conocedor y ocultador del delito, porque sería cómplice y entonces habría incurrido en un delito penal, sino que le centra en el discurso de la acusación hacia el señor Marlaska en la responsabilidad política de quien lo ha elegido. Y además en la responsabilidad invigilando que tanto se echan falta en el Partido Socialista Obrero Español y en otros partidos que también han nombrado gente que guárdeme un cachorro. Marlaska lo tiene difícil, en mi opinión, pero él va a aguantar con el apoyo de todo el gabinete de Sánchez. Él dijo en sede parlamentaria que dimitiría si la inspectora denunciante, la inspectora supuesta víctima y agredida sexualmente por J. Dao, le llaman ahora sí J. Dao, va a ser cantante de rap, si se lo pide ella, ¿no? Y además también dijo que si se siente desamparada, de luego yo lo dije ayer y lo sigo diciendo, si esta mujer no está desamparada, no hay desamparo en ningún estamento policial, está totalmente aislada, ha tenido que hacerlo todo escondida, se ha ido la policía, ha pasado la policía y ha ido directamente al juzgado, ha tenido casi un año que montar la denuncia, tiene una baja psicológica. Al final, una vez que le ha aceptado a trámite el juzgado, ha ido a Gemma Barro a decirle: mire, es que tengo este problema y estoy de baja por esto, ¿no? Pero mientras tanto, silencio absoluto, no había comentado nada a nadie, solamente a su abogado personal, pero compañeros, cero absoluto. No sabían ni por qué estaba de baja la inspectora. Pero bueno, si eso no es desamparo, señor Marlaska, y tiene que levantar la voz la señora víctima y decirme usted, sí, me he sentido desamparado, usted debería dimitir. Pues vaya, igual pasa, igual pasa. Bueno, lo de Rufián ya se va viendo que tiene las patitas cortas, como todas las mentiras, ¿no? No es una nueva propuesta, esto ya se había intentado, lo comentábamos ayer en varias ocasiones. E incluso Yolanda Díaz lo propuso en la intimidad al señor Sánchez para que el PSOE y Sumar fueran juntos en una única lista para no dividir el voto de izquierda. No lo han hecho de manera pública, pero sí de una manera, se conoce que esa propuesta ha estado, incluso la están barajando, integrar una única lista en algunas provincias para no dividir el voto en las provincias donde la representación está por debajo de 5 diputados. El sistema hace agua y nadie quiere apuntarse, porque todo el mundo tendría que hacer concesiones, incluso la propia Esquerra Republicana de Cataluña, que en la provincia de Barcelona tendría que no presentarse, ya que fue el Comú Podemos, dentro de la marca Sumar, la que obtuvo mejores resultados en las últimas elecciones. Patético. Patético la respuesta de la izquierda del PSOE, esas 14 formaciones políticas de independentistas, de comunistas y de todo tipo de formaciones de izquierda. La unidad de la izquierda es prácticamente imposible y desde luego lo de Rufián ha sido un nuevo brindis al sol. El sistema hace agua y nadie se ha apuntado, ningún partido político de las 14 izquierdas de este país, al proyecto presentado en el día de ayer. Eso sí, el señor Delgado tiene un problema en la Asamblea, lo expulsaron ayer después de 4 llamadas al orden porque la ultraderecha lo ha pedido que se suma a su fuerza después de las declaraciones sobre la inseguridad en los barrios. La verdad es que el discurso de Emilio Delgado fue bastante vacío de contenido y desde luego pisó un charco, porque la verdad no se puede tapar con un dedo y la inseguridad en los barrios existe. Y que eso sea un discurso de ultraderecha es lo que es raro, ¿no? Que no se pueda decir que hay inseguridad en barrios de Madrid cuando lo hay, porque si lo dice eres de derecha. Qué cosa más rara, ¿no? Pero eso, ahí hemos llegado en la política nacional y el problema lo tiene ahora Emilio Delgado, que ha reconocido que en su barrio los niños no pueden salir a jugar No dijo que porque hubiese demasiados inmigrantes irregulares en las calles, pero se entendió perfectamente. Bueno, Sumar lo va a intentar mañana refundarse después de tan solo 2 años y medio de existencia, casi 3. Sumar intenta refundarse, pues lo tiene complicado. Mañana lo va a intentar sin la presencia de su líder actual, Yolanda Díaz. Y lo peor es que Sánchez le gusta la idea y le gusta, pero no para ahora, no, que no corran porque él lo necesita para las elecciones generales. Antes no le hace falta a Sánchez. ¿Y al PSOE le hace falta? ¿Qué va a pasar en el PSOE? ¿Nadie mueve ficha o sí la mueven? ¿Qué pasa con Jordi Sevilla? ¿Qué pasa con el señor Paje? ¿Qué pasa con Felipe González? ¿Qué pasa con Madina? ¿Qué pasa con Lobato? ¿Qué pasa con Adriana Lastra? ¿Qué pasa con todas las personas que han ido quedándose por el camino, incluyendo algún que otro ministro que eran referentes del PSOE? ¿Qué pasa con Carmen Calvo? Hay mucho cadáver por el camino. Y sin hablar de Maxim Huerta o Iván Redondo, es que hay muchos que han ido pasando por la cercanía del señor Sánchez, que ahora ya no están no solamente en la cercanía, sino que además están intentando armar una alternativa, porque la que se le viene encima al PSOE es importante. Desde luego hay que confiar, o por lo menos no hay que sentirse derrotados como partes del PSOE o miembros del PSOE, porque desde luego Sánchez tiene recursos como para darle la vuelta a la tortilla. ¿En esta ocasión será capaz? Yo no apostaría a que no. ¿Siguen saliendo casos de corrupción en el entorno del PSOE? Pues sí. Ahora le toca la vez al señor Bono, que le pidió al señor Ábalos que colocara en una empresa que se llama Ineco, en la que ya tenían colocados alguna que otra amiga, a un joven del Partido Socialista Obrero Español. Una vez que se le pidió a Ábalos que lo colocara, le encontró en tan solo 10 días, de la mano de Koldo Izaguirre, el colocador del señor Ábalos y sus amigos, en un contrato público con dinero de todos nuestros impuestos, por 36.000 euros de sueldo al año, que no está mal, ¿no? Si estamos hablando de 3.000 euros al mes, no está mal, ¿no? Para un pibe que lo que era amigo, no sé qué tipo de amigo, me lo puedo suponer, de José Bono. Que una vez que se puso pelo parece que también le cambió parte de la calvicie otro tipo de actitudes. Pero bueno, está claro que Ábalos tenía poder y que Koldo solucionaba los problemas de empleo de los amigos, no solamente amigas de Ábalos, sino también amigos de Bono. ¿Triste? No, lo siguiente. Pero claro, esto no se puede decir por qué, porque el amigo de Bono no es lo mismo que la amiga de Ábalos, o sí, es lo mismo. Bueno. Triste, triste, triste. Ya está entregado el informe de la Guardia Civil sobre lo que aconteció en el accidente de Adamú. No descarta ni siquiera el sabotaje. Lo que sí descarta es el fallo humano. 8 posibles causas que investiga la Guardia Civil, pero se centra en la falta de mantenimiento de la vía que favoreció la rotura en el punto de soldadura entre la vía antigua y la vía nueva. La Guardia Civil solamente hace investigaciones y aporta informes, no hace juicios de valor. Para eso está la comisión objetiva, que acabará concluyendo con toda probabilidad en el motivo real del accidente de Adamo. Se cumple la primera semana de huelga de los médicos en toda España, con distinta repercusión en distintas comunidades autónomas y en distintos departamentos. Los diagnósticos, las consultas y la cirugía han sido demoradas en distinto grado en función de la asistencia a la huelga o de la participación en la huelga de los distintos médicos en las comunidades autónomas. Pero lo que sí parece es que el Ministerio no tiene el más mínimo interés en negociar. Lo que está claro también es que en el año 2003 se aprobó un estatuto del sistema médico, del sanitario, donde se incorporaban todas las profesiones. Y lo que está claro también es que no hay transparencia ni claridad en el por qué sí y el por qué no, y que hay intención de mejorar la sanidad pública con este estatuto. Pues vamos a hablar, ¿no? Pues parece que no. Ni el Ministerio ni el Sindicato Médico tienen intención de mejorar su diálogo de momento. Y se vuelve a batir récords en España sobre la vivienda, no solamente en Canarias, sino a nivel nacional, tras la subida en tan solo un año de un 13% en el precio del metro cuadrado medio a nivel España, con distintos precios en distintas provincias, ¿no? Hay récords en San Sebastián, en Mallorca, pero el precio medio del metro cuadrado en España se ha superado los 2.200 euros, lo que supone que se vuelve a valores de metro cuadrado superiores a lo de la crisis inmobiliaria. A pesar de este enorme crecimiento del precio del metro cuadrado, también siguen incrementándose las ventas y la consecución, la otorgación de hipoteca. Se ha incrementado un 18% y encima el precio medio de la hipoteca ha subido a los 163.000 euros. El mercado inmobiliario está, todo lo que sea sacarlo de un cierto, unos ciertos límites, es peligroso, porque en algún momento todo lo que sube baja y todo lo que se sobrevalora al final produce una crisis. El mercado inmobiliario está tensionando muchísimo la economía de este país y desde luego está haciendo muy difícil acceder al mercado de las viviendas a personas con economías medias bajas. Y la noticia de ayer, que la ha dejado quizás para las últimas cosas, es que se detuvo al expríncipe Andrés. A nosotros en España nos importa entre cero y nada esto, ¿no? Porque los papeles de Epstein afectan a españoles que de momento están bastante tapaditos, no se están haciendo daño. Igual porque se están comprobando, confirmando el alcance del daño que se puede producir. De luego a Buckingham Palace le ha hecho bastante, que ha estado 11 horas declarando en la comisaría de Norfolk el antiguo príncipe Andrés, actualmente Andrés Van Batten. Bueno, pues ¿por qué lo han detenido? Porque estaba enredado con chicas menores de edad, ¿no? Eso ya, la que lo denunció, se suicidó después de haber recibido 14 millones de libras de la reina madre, de la reina, que además era madre de Andrés. No, no lo han detenido por eso, lo han detenido porque parece ser que entregó información confidencial comercial cuando en los años 2011 y 2012 era representante de comercio internacional del Reino Unido, la Gran Bretaña, nombrado no por el Consejo de Ministros, sino por la reina, porque en Gran Bretaña la monarquía tiene la capacidad de nombrar cargos políticos, como por ejemplo este, representante de comercio internacional durante los años 2011 y 2012, y el ex príncipe Andrés le entregó información confidencial al señor Epstein y así ha aparecido en sus papeles. ¿Y qué pasa en nuestro país? En nuestro país pasa que se publican libros que a veces intentan cancelar y no lo consiguen. Al de Juan Soto Ibars, que lo han intentado cancelar y lo único que han hecho ha sido que suba el precio de un libro en papel a 22, 23 euros, pues ahora aparece otro libro que también quieren cancelar, se llama Devuélveme mi país y lo ha escrito un tal Alvise Pérez. A pesar de que se quiera cancelar la publicación de este libro y a pesar de que los medios de comunicación convencional de gran tirón nacional intentan hacerle el vacío, se ha colocado en el número uno de listas de ventas por internet. Aparece en la lista de los libros más vendidos, a pesar de, ya digo, del intento de cancelación y de la falta de publicidad de los medios nacionales. Y lo último que quiero decirles, porque ha dado 10 días de plazo el señor Trump para que Irán se tome en serio sus amenazas y si no, probablemente lo ataque. Esto lo hace en la Junta de Paz, que quiere sustituir a las Naciones Unidas, mientras que se estaba hablando de la reconstrucción de Gaza, después de que tras el acuerdo de paz hayan sufrido muerte 600 palestinos más. Desde luego la política internacional, la geopolítica, nos está dejando muy mal recuerdo en este principio de año y en lo que fue el año 2025. Pero bueno, vámonos aquí al ámbito local, que a veces tenemos mejores noticias que comentar, aunque aquí también tenemos nuestro particular DAO, con menos repercusión mediática que el DAO de la policía, pero también tenemos una agresión sexual. ¿De qué se trata? Pues del director del Instituto Canario de la Vivienda y exalcalde de San Mateo, don Antonio Ortega, que un juez ha considerado que es motivo de procesarlo por ese delito sexual del que ha sido acusado. El magistrado ha impuesto una fianza de 125.000 euros para cubrir la eventual indemnización en caso de condena. Coalición Canaria, que es el partido político que lo nombró alto cargo cuando ya ostentaba la condición de investigado. Esto es un tema que deberían de tener un poquito más de cuidado porque suelen pasar estas cosas. Después podemos hablar de que no se cuenten las cosas, ¿no? Pero es que la verdad es la verdad. No está juzgado, no está condenado, pero sí un juez ha admitido a trámite y le ha puesto una fianza de 125.000 euros, cosa que todavía no le ha pasado al DAO de la policía, a J. González, pero a don Antonio Ortega sí le han puesto una fianza. La investigación se abrió además en el año 2022, a raíz de una denuncia presentada por la víctima, una joven que en el momento de los hechos, año 2017, tenía 24 años. ¿No hay más gente para ponernos en cargos públicos? Bueno, lo mejor es intentar que la gente se calle, bueno, pues ya verá. El DAO nuestro también se llama Antonio Ortega y es el actual instituto, director del Instituto Canario de la Vivienda. Así tenemos los problemas que tenemos en vivienda. Bueno, pues nuevo enjambre sísmico en el Teide, ya es el tercero en una semana. Los científicos, que son los que hay que escuchar, no a las redes sociales, que desde luego generan una alarma en cero coma, pues nuestros científicos aumentan la vigilancia sobre el Teide tras confirmar ese aumento de actividad en las últimas semanas. El número de los eventos híbridos contabilizados es ya de casi un millar en este tercer enjambre, aunque en las próximas horas, con un estudio pormenorizado, podría aumentar por encima de estas 1000 incidencias. Muchos son débiles, muchos se quedan sin registro y hay dificultades para registrarlo. Este último enjambre sísmico del Teide supone un pasito más allá en el estudio de la geología de nuestra isla y de la actividad volcánica de Tenerife, que se sigue aprendiendo de ella. Tras una nueva reunión del Comité Científico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, el PEVOLCA, el director del Instituto Geográfico Nacional ha indicado que no ha cambiado la probabilidad de erupción a corto y medio plazo, con lo cual, tranquilidad, que los datos científicos los que nos ayudan es a saber más de dónde vivimos. La Laguna, el Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado ya el trámite para la construcción del pabellón municipal de deporte de Las Mantecas. El Ayuntamiento ya dispone del documento técnico para pedirle al Cabildo de Tenerife la evaluación ambiental de este proyecto que permitirá crear una infraestructura estratégica para grandes eventos con propiedad municipal. Recuerden que el pabellón actual que está en La Laguna, en el polígono de Salomás Abuelo, pues creo que la propiedad es del Gobierno de Canarias. La Reina Emérita ha iniciado su agenda canaria recogiendo el premio Gorila del Loro Parque en Gran Canaria. Además de recibir este galardón el pasado miércoles en el Acuario Poemas del Mar, la Reina Sofía será investida honoris causa este viernes por la Universidad de Las Palmas, distinción que no ha estado exenta de polémica tras el manifiesto firmado por más de 50 profesores de la Universidad de Las Palmas. Y el Cabildo de Tenerife ha adjudicado a la empresa Telespacio Ibérica el desarrollo de la constelación canaria de satélite, la CIC. Un proyecto pionero valorado en más de 21 millones de euros que permitirá vigilar el territorio ante emergencias, monitorizando el cambio climático y generando un nuevo motor económico basado en la tecnología espacial que provocará el crecimiento de un mercado laboral bien remunerado y de alta calidad. Y pues, les voy a contar qué pone el periódico El Día, porque la verdad es que me ha sorprendido. Hace un balance de la criminalidad en Canarias en el año 2025, recomendable a la lectura detenida de estos datos, que son oficiales y que debemos hacerles caso. Pero vamos, en Canarias hay más secuestros, más homicidios y menos agresiones sexuales que en los años anteriores. Interior ha destacado un repunte muy notable de los episodios de extrema violencia en el archipiélago canario. Un porcentaje importante del aumento de los delitos más agresivos está asociado con el narcotráfico, que campa a sus anchas en nuestra comunidad autónoma, y los recursos policiales especializados deben actuar más en estafas y ciberdelitos, que también ha crecido importantemente. Una noticia que va en la portada del periódico El Día y que habrá que hacer un seguimiento, porque estos datos son oficiales y debemos de saber cómo estamos a nivel de seguridad en nuestras islas. También el periódico El Día aparece, lógicamente, el lugar más vigilado de Tenerife con los enjambres sísmicos. También, como noticia destacada, la conectividad de Canarias, con que las aerolíneas cortan las alas AENA en su plan de subir las tasas aéreas, y una alerta sanitaria porque 9 bebés en las islas han sido intoxicados por consumir una leche de fórmula.